I used to think that I could not go on. And life was nothing but a love for someone. Lo fácil siempre es no hacer lo que sueñas, porque conformarse no activa ninguno de nuestros músculos. Pero ¿y si nos dijeran que de aquí a un tiempo no podremos movernos? ¿Aprovecharías ahora?
Hoy queremos presentarte a Alex Roca. Con 6 meses sufrió un herpes cerebral que le dejó con parálisis cerebral y un 75% de discapacidad. Los médicos le aseguraron que si no moría, se quedaría en estado vegetativo. Hace unas semanas, con 28 años, ha superado la prueba de bicicleta más dura del mundo, que a lo mejor te suena, la Titan Desert.
¿Qué es lo importante, lo que tenemos? La vida es un regalo y debemos aprovecharla, luchar y rodearnos de personas como son este equipo, el que ha tenido Alex, para luchar día a día, para conseguir un sueño.
¿Cómo lo ha conseguido? Te lo vamos a explicar. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque él no, ya lo tenía.
Casi como Inés y Rosario, tenían un puesto de trabajo, cómodo, con un sueldo que les permitía vivir, pero no querían conformarse.
Querían montar algo juntas, pero sobre todo algo que fuera más difícil que el simple hecho de crear una empresa. Una empresa que formara a mujeres en el sector donde menos las hay, el tecnológico.
Siempre ves razones de tengo un trabajo bueno, mi trabajo me gusta, porque de repente te vas a poner a hacer formación de mujeres en programación, que es algo muy complicado, ¿no? Y yendo contra el desempleo y contra un sector donde supuestamente las mujeres no quieren estar.
Iremos a sus instalaciones a comprobarlo, pero antes mira hacia arriba. Sí, a las estrellas. Si no las ves, quizás es que no estás en Cáceres. Allí dos soñadores han creado un observatorio único.
Él es un astrónomo amateur y además hace fotografía astronómica, fotografía nocturna. Y a mí me encanta la parte de turismo, relacionarme con la gente y demás. Entonces decidimos hacer esa mezcla y montarlo. ¿Y qué nos decían? Bueno, pues lo del turismo lo entendían. Lo de las estrellas ya no tanto, la verdad. Así que bueno, hubo que explicarlo unas pocas de veces.
Bárbara Archilla y José Ángel Cuadrado.
El no, ya lo tienes.
COPE, estar informado.
Y es que para hacer algo diferente y nunca antes visto, hay que saltar por encima del no, mover el músculo del corazón, de los brazos y de las piernas, para después estirar el músculo definitivo, el de la sonrisa. Alex Roca sabe lo difícil que es moverse, pero de rendirse sabe más bien poco.
¿Cómo vamos?
Estoy muy nervioso. Lo que sí sé es que yo lo daré todo y espero que sea que sí y hacer historia.
Este es el momento en el que la radio se nos está quedando bastante corta para lo que podríamos estar viendo, porque no hay palabras para describir esa llegada a meta de un equipo que unido atraviesa la Titan Desert.
Parecía como si España hubiera ganado el Mundial. Madre mía, me estaba acordando de ese momento, todo el mundo gritando,
me está
loco,
palpitando el corazón.
Qué barbaridad.
Alex Roca arrodillado, santiguándose, cruzando esa meta que tanto soñaba, y detrás estaba Valentí, San Juan, Héctor Rodríguez, Karma Mazá. Un montón de gente ayudando. ¿Qué tal estáis, chicos? Valentí, Héctor, Karma, ¿cómo estáis?
A tope.
Muy bien.
Hombre, después de escuchar esto, estamos ya
piel de gallina total.
Bueno, yo cada vez que visualizo, pues, hay que decir que esto es, claro, se puede ver, es un vídeo, la Titan Desert 2019 y esta aventura de Alex Roca con ese equipazo, es un vídeo que podemos ver, pero para los que están escuchando ahora la radio y no lo pueden ver, ¿cómo es ese momento en el que Alex se arrodilla a los pies de la meta? ¿En qué estaría pensando? ¿Quién quiere empezar?
Mira, empiezo yo, porque me lo estoy haciendo encima.
A ver, Valentín, Valentín San Juan.
Pues mira, ese momento, yo, claro, Alex llevaba 2 años soñando con ese momento, y los que nos habíamos unido al equipo más tarde, dons Héctor, Alex, Miguelón, etcétera, pues estábamos ahí en ese momento como diciendo, bueno, a ver qué pasará, a ver qué... Y yo me acuerdo, yo iba por detrás grabando con la GoPro y pensando, es que no sé, ¿sabes? O sea, quieres estar ahí callado, pero al mismo tiempo quieres ponerte a llorar, al mismo tiempo quieres abrazarle, al mismo tiempo que... Y nada, creo que fue de los momentos más bonitos que hemos vivido, ¿no, Mari Karma?
Por supuesto. Bueno, yo viví las dos Titan Deserts y este año para mí fue muy emocionante y para Alex fue pues lograr su sueño, poder conseguir aquello que tanto había luchado y sobre todo poderlo dedicar a aquellas personas con parálisis que están luchando día a día como él y darles un pequeño empujón, que es lo que mucha gente necesita y no tiene. Es lo que Alex pretende día a día, no solo con la Titan Desert.
Claro, es verdad que el año anterior lo había intentado, ¿no? Pero había tenido un problema y no había podido terminar la prueba. ¿Vosotros qué pensáis cuando os dice, oye, que yo esto quiero volver a intentarlo?
Mira, pues el chico que tengo a la derecha, Héctor Rodríguez, es uno de los principales, bueno, motivadores de esto, ¿no? Crearon un buen equipo, crearon un equipo muy potente, que así se ve, que se ha logrado y, bueno...
Héctor, que sí, era el que tiraba del tándem, hay que decir, para los que no se imaginen.
Bueno, realmente el equipo tiraba de todos. O sea, cuando yo no podía más, le decía a Valentí, ponte las cuerdas. Cuando no podía más, pusimos un tercer manillar que Miguelón arrastraba. Realmente esto fue cosa de equipo total. Esto, yendo como fuimos realmente, pues probamos anteriormente otras carreras como fue la Pilgrim Race, que la conseguimos, y ahí fue cuando yo le dije a Alex, creo que estás preparado para volver a intentarlo e intentar volver a cumplir un sueño.
Pero para la persona que nos esté escuchando y no sepa cómo es un tándem o cómo funciona, ¿puedes describirlo?
El tándem pesa más o menos unos 30 kilos. Normalmente, para que os hagáis una idea, una bicicleta normal de competición pesa unos 11. El tándem pesa unos 30, es decir, el doble, más todo lo que se le pone de herramientas y demás. Entonces, yo voy un poco conduciendo el tándem, muevo las marchas, cambio para arriba, para abajo, y Alex también tiene su cadena independiente que hace, pedalea y, bueno, pues realmente se nota muchísimo cuando él está mal o cuando yo estoy mal. Es decir, cuando él está un poco cansado, yo le digo, oye, aprieta un poco porque me estoy forzando mucho, y cuando yo estoy forzado, él me dice, oye, que esto no tira.
Y cuando se nota más es cuando los dos vais mal.
Entonces ya, fatal.
Hombre, eso se nota muchísimo. Sí. Pero es que, sí. Fijaros la historia, bueno, vosotros lo sabéis de sobra, pero claro, una persona que ve la situación, que conoce la situación de Alex y no le conoce a él como persona, dice, no, es imposible, ¿cómo va a terminar una carrera de estas? Es una de las más duras y, sin embargo, vosotros de ese imposible no partís.
A ver, hay una cosa que a mí me gustaría empezar, no aclarando, pero sí puntualizando, que es que... yo no sé, Héctor o Mari Karma o yo mismo, al conocer ahora ya bastante a Alex, pues ya no hay nada que nos sorprenda el hecho de cuando le ves, etcétera, porque ya sabes todo. Pero lo cierto es que lo primero que piensa alguna gente cuando ve por primera vez a Alex es que si tendrá la cabeza bien y si entiende todo, si comprende todo, si tal. Cuando de repente le escucha hablar o le ve hablar a través de tanto los signos como de la voz de Mari Karma y le escucha razonar, dice... Ostras, no es que tenga la cabeza bien, es que la tiene el doble de bien y de rápida que yo. Eso es lo primero, ¿no? A nivel mental y a nivel no solo cómo tiene la cabeza, sino la rapidez, la fuerza que tiene en ella, etcétera. Y lo siguiente, cuando ves esta imagen que comentabas tú, es al ver a alguien montado en un tándem, lo primero que puedes pensar cuando tiene, pues en este caso, una parte de discapacidad física es, bueno, es que le tira el de adelante. Y evidentemente, claro, Héctor tira mucho. Si Alex no se hubiera entrenado como un loco, no hubiera aprendido aprendido a beber mejor, a alimentarse mejor, etcétera, a algunas cosas que el año pasado quizá le penalizaron un poco para no poder acabar, todo esto habría sido completamente imposible.
Claro. Y si no tenía tu hermano, ¿verdad, Héctor? Que también le tiraba mucho y le regañaba si le tenía que regañar.
Mi hermano, el mochilero número uno. Mi hermano lo llamamos el camello. Había muchos camellos en el desierto, pero
tiene que haber
el camello
de todo en esta aventura. Sí, sí.
Él se cargaba la mochila el agua de Alex, la comida de los bocatas. Hasta Valentín le hizo una broma y le puso una piedra y ni se enteró. O sea que es muy bueno.
Bocadillos para toda la familia y por si se acopla alguien más. Barritas por aquí también. Cámara. ¡Ah! ¡Huevo Kinder!
Pero tiene...
¡Sorpresa!
Es
Kinder. Ah, mira, un Tinder sorpresa se ha traído con sales. Aquí no me digas tú que no te has traído unas chuches buenas, un poquito de crema de sol, aquí por si pinchamos...
¡Y un quesito! ¡Te has traído un quesito!
Cuando digo que el mochilero, es que el mochilero de verdad...
Estamos hablando de Alex, de cómo lo vivió él, pero ¿y cómo lo vivisteis vosotros también como equipo? ¿Hubo en algún momento alguna duda? Lo digo sobre todo, ya no por hacer esta aventura acompañando a Alex, sino porque os estabais enfrentando, como decía Bárbara, a una de las pruebas más duras que hay ahora mismo.
Mira, yo tengo que decir que la única duda real, cuando nos mirábamos a la cara era como, ay madre mía, vaya entierro, que fue el primer día... nada, no llevábamos ni media etapa.
40 kilómetros creo que era.
Y ¿no? De repente, claro, Alex tiene una cosa que es su expresividad. O sea, tú le ves la cara y con solo verle la cara ya ves si está contento, si está aburrido, si tiene fuerza, si no. Y hubo un momento ahí en el kilómetro 40, que luego yo creo que se repitió en el 60, dos momentos de pájara, probablemente más mental de miedos, de repente decir, ostras, ya estoy aquí otra vez en el desierto, que todo el equipo, cuando le vimos, incluso paramos, y yo me acuerdo que le decía, pero ¿estás bien? Sí. ¿Has ido comiendo? Sí. ¿Puedes beber? Sí. ¿Tienes el estómago bien? Sí. ¿Estás mareado? No. Pero veíamos la cara y decíamos, ¡ay madre, que estamos a día uno! Y una vez pasado eso, luego, entre comillas, porque bueno, cada día es un reto y cada día es muy duro, pero luego salió todo, repito, entre comillas, muy fácil o sin grandes imprevistos.
Yo hablé con él un poco porque sí que es verdad que el primer día lo sufrí mucho y también el día 3. Lo que me dijo al llegar, cuando estábamos en la Jaima, fue... Podía haber sido yo, mi hermano el año pasado, todos mis compañeros. Porque el año pasado utilizaba un método de hidratación a través de una mochila de hidratación que ingenió su padre. Apretaba un botón y le tiraba un poco de agua y al beber de boca abajo, pues la glotis no se quedaba abierta y no podía hidratarse bien. Y este año, gracias a sus compañeros, utilizó los botellines hidratándose con la cara hacia arriba y así lo consiguieron. Y para él... Eso, la hidratación, era un obstáculo que le hacía que en sí mismo tenía mucha inseguridad.
Oye, y Mari Karma, estamos hablando de Alex, pero efectivamente tú eres la persona que más tiempo ha compartido con él en la intimidad, que habéis hablado, que habéis compartido los miedos, entiendo yo, antes de la carrera, también las motivaciones, pero ¿y cómo lo has vivido tú?
A ver, yo lo vivo que tengo que tener un poco de paciencia a veces, porque sí que es verdad que dicen que a veces pues la confianza pues hace que uno pues exprese mucho más no lo que siente y no tenga pues pelos en la lengua, ¿no? Pues bueno, yo lo he vivido muy bien, porque realmente yo creo que es muy importante que si tu pareja quiere hacer algo, tú le des tu mano, ¿no? Y cojas la suya y hagas que vaya adelante, ¿no? Porque Alex pasó antes de ir 2 semanas... muy nervioso. Justamente la noche anterior me planteaba un poco, y si no la acabo, y si no hago ni una, y qué voy a hacer, y voy a quedar mal. Y un poco, pues a veces lo que intentaba hacer yo es darle un poco de ánimos y decirle lo que todo el mundo piensa, pero él no quiere ver.
O sea, que los másters en paciencia sí que existen, ¿no? No es un mito.
Bueno, él también lo tiene en mí, también es cierto, pero bueno, yo creo, como él me ofrece mucho a mí, yo creo que merece mi respeto y mi apoyo para ir allí. Y como me dijo él antes de ir, y comentamos que él, la máxima capacidad que tiene es su actitud. él quizá no tendrá otras capacidades físicas como sus compañeros de equipo, pero su máxima capacidad es la actitud.
Me alegra muchísimo que Mari Carmen haya sacado la palabra actitud, terminado en D o terminado en U, con tilde en la U, actitud, ¿verdad, Valentí? Porque eso es clave, la actitud es clave. Los oyentes tienen que saber que tanto Valentí San Juan como Héctor Rodríguez son dos personas que tienen la actitud por bandera, porque Valentí, a ti te ha pasado de todo. Y Héctor, tú con ese proyecto Pedalea que tienes, donde hay 5.000 personas te siguen allá por donde vayáis, convirtiendo en euros para la investigación, proyectos tan interesantes, yo creo que vosotros dos también sois ese ejemplo de actitud, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, es que nos ha superado, Alex. Pero somos intentamos.
Él nos ha dejado en ridículo, la verdad.
Exacto. Ha dicho, bueno, voy a ponerme yo serio. Pero la verdad es que sí, yo creo que es muy importante realmente fijarse en gente que está peor o que te da consejos para que tú puedas estar mejor.
Si miramos solo un pedacito de cielo en Cáceres, podemos llegar a ver juntas hasta 2.000 estrellas. Y no es un número que hayamos redondeado con un dudoso estudio de la Universidad de Boston. Es la cifra real que nos da José Luis Quiñones.
Un apasionado del cielo que un día soñó con crear un lugar donde poder observar las estrellas en un sitio muy privilegiado. Entre encinas y estrellas, que es mucho más que un lugar donde pasar la noche a la luz de las estrellas. Era un reto al que todo su entorno le parecía casi imposible. Pero, ya sabéis, él no, ya lo tenía. José Luis, Cristina, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿pareja de locos? ¿Sois una pareja de locos?
A estas alturas, sí.
Sí, ¿no?
A estas alturas, yo lo considero que sí. Pero si no tienes ese punto de locura, ese paso que hay que dar a veces entre el sueño, la ficción y la realidad, no tienes la energía para darlo. Así que ese punto de locura hay que tenerlo siempre.
Pero a ver, ¿qué pasa en ese pueblo de Extremadura y por qué os fijáis en el cielo del pueblo?
Pues mira, lo bueno que tiene esta zona de Extremadura, que estamos en Fregenal de la Sierra, es que la calidad de los cielos es muy buena. Extremadura no tiene una gran densidad de población, por lo tanto, la oscuridad de los campos es muy alta. Entonces, ahí es lo que vimos. Vimos que teníamos una calidad de cielo increíble y que además la climatología nos acompañaba a lo largo de todo el año, con lo que tenemos lo necesario para ofrecérselo a todo el mundo que quiera disfrutarlo.
Pero erais unos apasionados del cielo ya antes. ¿Y cómo empezáis a soñar con esto? ¿Y qué os dice la gente a vuestro alrededor?
Sí, el apasionado de la astronomía es José Luis, la verdad. Él es un astrónomo amateur y además hace fotografía astronómica, fotografía nocturna. Y a mí me encanta la parte de turismo, de relacionarme con la gente y demás. Entonces decidimos hacer esa mezcla y montarlo. ¿Y qué nos decían? Bueno, pues lo del turismo lo entendían. Lo de las estrellas ya no tanto, la verdad. Así que, bueno, hubo que explicarlo unas pocas de veces.
Pero claro, cuando hemos dicho lo de alquilar el cielo, lo decimos, José Luis, porque no solamente habéis montado un lugar para pasar la noche y ver las estrellas, sino que hemos hablado de 15 países que, digamos, de alguna manera tienen alquilado el espacio para ver el cielo. Explícanos exactamente qué es lo que tenéis por allí.
Pues mira, uno cuando piensa en telescopios, en astronomía, en el universo, piensa directamente Hawái, piensa Canarias, Chile, sitios emblemáticos donde se hace ciencia. Y entonces la locura viene, el sueño viene, que cómo se puede hacer esto desde un sitio pues aparentemente normal, donde es un entorno rural, igual no se dan las condiciones, digamos, de montañas súper altas, y de repente pues consideramos que también estamos haciendo estudios, hicimos estudios y vimos que la calidad del cielo era muy decente, por supuesto, para un nivel de telescopios que un amateur europeo o astrónomo general pueda acceder. De tal manera que, claro, en una montaña todo es costosísimo, porque llegar hasta arriba, la energía, las infraestructuras eran muy caro, y de repente aquí, en medio, digamos, de la dehesa, es todo mucho más fácil. Vimos los estudios, pusimos en nota a todo el mundo a través de Internet las condiciones que dábamos, y resulta que la gente vio unas ventajas que igual no tenían en otros sitios mucho más cerrados, con lo cual la gente lo que hace es traer su telescopio, lo pone aquí en nuestras instalaciones, Nosotros construimos el observatorio y a través de internet remotamente ellos manejan el telescopio como si estuvieran en su casa, con lo cual tienen todo tipo de facilidades. Nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento y ellos tienen una ventana donde enseñamos Extremadura al mundo.
Vamos, que puede haber un ruso ahora mismo apasionado a la astronomía que puede ver el cielo de Extremadura, que por cierto es un cielo que por lo menos 270 días al año están despejados, y puede observarlo desde Rusia, ni se mueve.
Claro, imagínate encima si está en la zona de Vladivostok, que puede hacer astronomía de día. O sea, claro, ahí es de día y aquí es de noche, con lo cual tiene incluso en algunas partes del mundo una ventaja increíble en cuestión de horario, y ellos que tienen una contaminación, unas condiciones climáticas desfavorables, de repente ellos no ven ningún impedimento para hacer algo como si estuvieran en su casa.
Oye, ¿y qué gente es esa que alquila un telescopio en Extremadura, en Fregenal de la Sierra? ¿Hay alguien así o no podemos hablar de las identidades?
Bueno, sí, hay gente curiosa, como por ejemplo un astrónomo, el ruso, hablando de rusos, vino, son gente muy apasionada, y te puedes imaginar que más del 80% de la población mundial, incluso astrónomos, no han llegado a disfrutar en sus poblaciones ni la Vía Láctea. Cuando vino el ruso aquí, casi se me emociona, porque me decía, ¿veremos la Vía Láctea, José Luis? Y cuando a la noche se lo enseñé, se le caían las lágrimas, porque es real, o sea, puedo ver. Entonces, él ya se imaginaba sus sueños de lo que podía hacer con su telescopio. Y bueno, ahí tenemos gente variopinta de todo tipo, que realmente lo que sí que puedo decir que son tremendamente fanáticos y no desperdicen ni un fotón del cielo para poder capturarlo.
Bueno, yo creo que queda clara la pasión de José Luis por el cielo. No hay más que oír cómo lo cuenta. Pero es verdad que muy poca gente miramos hacia arriba. Cuando abristeis este hotel rural, ¿tendríais algún miedo o alguna duda por si era una idea que a nadie le fuera a interesar? ¿O quién iría hasta allí, no?
Dudas muchísimas, lógicamente. Cuando te metes en una aventura así, las dudas están ahí siempre. ¿Quién va a venir hasta Extremadura, que no estamos cerca de grandes núcleos de población, a venir a disfrutar de este cielo? ¿Cómo vamos a convencer de que esto es una actividad bonita? Lo cierto es que te sorprendes de que, como bien decía José Luis, ya no miramos el cielo. Ya hay gente que, incluso en pueblos, que antes había una gran diferencia entre el pueblo y la ciudad, pero hoy en día hasta los chavales de los pueblos no han visto una Vía Láctea y no están en ese contacto con el cielo. Bueno, pues cuando lo ofreces te das cuenta que la gente lo disfruta muchísimo y que le apetece tener ese contacto y volver otra vez a disfrutar de un cielo estrellado, algo que parece que deberíamos de tener y disfrutar todos, pero desafortunadamente no es así, en las grandes ciudades no es así, y bueno, la verdad es que hemos ido demostrando que la gente le gusta disfrutar y ver el cielo, y hemos visto que realmente hay astrónomos a lo largo y ancho del planeta que necesitan estos cielos para poder disfrutarlos. Así que, sorprendentemente, esa idea que nosotros pensábamos de que la gente sí que iba a querer disfrutar del cielo, se está demostrando que es así.
Claro, y además acompañado de José Luis, que sabe perfectamente cómo guiar. Si yo paso una noche aquí, por cierto, no lo hemos dicho, entre Encinas y Estrellas.
Correcto.
Yo voy a Fregenal de la Sierra, me alojo en una de las tres casitas, que por cierto es precioso el entorno porque es totalmente natural, con el cielo despejado y además una piscina de sal, también muy interesante. Y por si queremos o no sabemos nada sobre el cielo, ahí está José Luis, que siempre nos va a ayudar porque hacéis cursos, orientáis a la gente, ¿no? Que a lo mejor llega por curiosidad pero no sabe mucho.
Correcto, sí. Te ofrecemos un entorno que francamente es muy bonito. Sabéis que la dehesa del sur de Badajoz es una de las dehesas mejor conservadas de Europa, y me atrevería a decir que del mundo. Entonces el entorno ya es de sí perfecto. Pero si además de eso, por la noche, José Luis o nuestro compañero José Manuel te guía y te explica cuáles son las constelaciones más importantes que se ven, qué es lo que nos dice la luz de las estrellas, porque la luz de las estrellas nos cuenta muchas cosas. Te guían con un telescopio, te enseñan los objetos más impresionantes del firmamento, pues ahora mismo que empieza a verse ya el Júpiter con sus cuatro satélites, Saturno con sus anillos, o ver nebulosas, o ver galaxias, o ver estrellas dobles, y te lo explican y te enseñan qué están viendo y cómo se ha creado todo eso que hay ahí arriba. Bueno, pues genial, y luego te quedas a dormir en un entorno estupendo donde uno se puede relajar y disfrutar, pues la verdad es que está demostrando ser una buena fórmula.
¿Has calculado, José Luis, cuántas estrellas puede haber una misma noche en ese pedacito de cielo?
Contarlas es muy difícil, pero te puedo decir que llegamos en estos entornos tan oscuros, podemos ver, vislumbrar ahí unas 2.000 estrellas a simple vista. si tenemos una buena vista bien preparada y, digamos, acostumbrada a la oscuridad. Con lo cual, la primera sorpresa que se lleva la gente es decir, ahora, hay tantas estrellas allá arriba, pero ¿y aquí esto cómo puede ser? Incluso se ponen a pensar que es un sitio como mágico, cuando realmente es que se han apagado las luces que hay alrededor, que claro, en una ciudad como Madrid o Barcelona, pues no llegarían ni a una docena como máximo para ver. Y de repente ver 2000 es como si el cielo se te cayera encima lleno de puntitos de luz. O sea, que te puedes imaginar eso cuando no apuntas a la Vía Láctea. Si ahora en verano apuntas a la Vía Láctea, el impacto tan grande es que hay gente que me dice en pleno verano que ha habido un día de sol totalmente despejado, dice, se está nublando, José Luis. Le digo, no se está nublando, estás viendo las nubes de la Vía Láctea.
Qué bueno.
O sea que imagínate el impacto que tiene de la gente que, claro, ha visto durante muchos años eso, pero no sabía lo que era. Con lo cual, la pantalla, el cine que tenemos allá arriba es súper mágico para esta gente que disfruta y quiere descubrir lo que hay ahí arriba.
Bueno, la historia de José Luis Quiñones y Cristina Favo es un el no ya lo tienes total, por eso que os estamos contando, por inventar algo que no existía, ponerlo al servicio de todo el mundo, porque hay hasta 15 países que tienen alquilados telescopios para ver el cielo de Extremadura, pero también lo importante es que José Luis y Cristina se han ido al campo, es decir, se han ido a un pequeño pueblo. Ahora que hablamos tanto de la España despoblada, ¿no?, de que estamos abandonando los pequeños pueblos, vosotros hacéis todo lo contrario.
Y apostando fuerte por ello, además, porque desde luego quien busque calidad de vida lo que tiene que hacer es volver a los pueblos. Un pueblo como Fregenal tiene muchísimo que ofrecer desde luego para desarrollar proyectos como el nuestro, que combinan turismo con astronomía, es perfecto. Aquí puedes disfrutar de la historia, puedes disfrutar de un campo muy bien conservado, puedes disfrutar de ver fauna, puedes disfrutar de gastronomía, que es un complemento perfecto para disfrutarlo durante el día. Bueno, pues este entorno te lo ofrece y eso es lo que nosotros queremos ofrecer a todo el mundo. Así que apostamos por desarrollar, incluso hacer ciencia, que es una cosa que nos da muchísimo orgullo, decir que desde mitad de la dehesa estamos haciendo ciencia, y además ciencia puntera. Y eso es muy fácil de hacer, y se puede hacer en el entorno rural.
Es muy fácil de hacer, claro, Cristina.
Bueno, se puede hacer.
Se puede hacer. Es muy fácil, no es tan fácil, pero...
No, cuando lo tienes hecho parece más fácil. Sí.
¿Podríamos decir que lo habéis hecho porque el no ya lo teníais?
No lo teníamos, ya te digo que sí, no lo teníamos y además lo oíamos en más de una ocasión, pero ante un no lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues sí, se puede.
¿Cómo que no? Pues sí, y repetirlo, ¿verdad?
Exacto.
Pues José Luis Quiñones y Cristina Favo, un lugar de ensueño para disfrutar del cielo, para aprender, para hacer ciencia, lo que no sé es si para dormir, porque claro, si hay que estar despierto para ver las estrellas por la noche, dormir, ¿cuándo dormimos?
Pues la verdad es que, no sé, yo creo que aquí el horario está muy apretado y hay que aprovechar cada hora porque resulta de que las horas se hacen muy cortas y yo creo que esta relajación, como has comentado, de estar en medio rural del campo, hace que cundan las horas, con lo cual prometemos dormir poco.
Entre encinas y estrellas, la promesa de mirar al cielo, de disfrutar de las pequeñas cosas y de creer en esas historias donde nos dicen no y nosotros decimos que sí, como José Luis y Cristina. Ha sido un placer. Un abrazo.
El gusto ha sido nuestro. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo y felices cielos.
Bárbara Archilla y José Ángel Cuadrado.
El no, ya lo tienes.
COPE. Estar informado.
Run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out.
Ahora arrancamos la moto para irnos al centro de operaciones de dos emprendedoras, de Inés y de Rosario. Querían crear una plataforma para facilitar el sector tecnológico de las mujeres. Y atención, spoiler, lo han conseguido.
¿Es aquí?
Sí, fíjate, es aquí.
Número 4, ¿no?
Sí. Venga, Manzanares pues. Número 4, vamos para...
A ver si encontramos a las chicas.
Hola, ¿eres Silvia?
Hola, sí, soy yo.
Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es José Ángel.
Hola, Silvia, encantado.
Hola, encantada.
Bueno, nos sentamos por aquí, ¿no?
Silvia, vamos a arrancar un poco con lo que estabas haciendo, lo que estudiaste antes de ponerte con el bootcamp de Adalab. O sea, ¿cuál es tu background?
Empecé haciendo un grado en conservación y restauración del patrimonio cultural con la Complutense, que anteriormente era una rama de Bellas Artes, pero para cuando entré yo ya lo habían hecho grado propio. Y bueno, mientras estuve ahí estudiando, empecé a hacer típico trabajo de voluntariado gratuito por ferias de arte, tal. En tercero de carrera me di cuenta de que necesitaba dinero para seguir estudiando, así que empecé a trabajar de recepcionista en un despacho de abogados y compatibilizaba estudios y trabajo, pero no era lo mío. Yo me sentía encerrada de decir, estoy en el despacho de abogados, pero no me llena lo que hago, porque no veo que aprenda cosas nuevas y tal. Y de ahí es cuando me puse a mirar cositas y tal, qué puedo hacer, cómo puedo cambiar, tal, y empecé a ver bootcamps.
De todas formas, fíjate, Bárbara, que hablando un poco del sector tecnológico, tú al final, Silvia, has apostado por una profesión que hasta ahora no tiene una gran penetración femenina. Es decir, en España, según varios estudios, entre el 15, el 16, el 17% son solo mujeres, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a tus padres, mira, voy a cambiar radicalmente de profesión, de enfoque, y me voy además, después de la parte cultural que ya está complicada, a lo tecnológico, ¿ahí qué te encuentras?
Pues mi madre se echó las manos a la cabeza de qué hacía su niña metiéndose en ese mundillo, porque claro, ella también había vivido a finales de los 90, a principios de los 2000, un poco de cerca el sector tecnológico, y tenía esa idea del informático que vive en una cueva, que es súper raro, qué tal. O sea, esa idea que se suele tener del informático, que se solía tener, porque ha cambiado un montón ahora. Entonces claro, cuando les dije, oye, mira, que es que dejo el trabajo en el cual, quieras que no, me están pagando bien, lo dejo para meterme a estudiar una cosa del sector tecnológico. Pero mi madre me dijo que qué hacía.
Además, tú que has estado tan acostumbrada a cambiar, porque te ha obligado la vida, ¿no? Trabajar en despacho de abogados, luego intentar hacer este máster, especializarte más hacia un lado, hacia otro. Realmente me da la sensación de que miedo tú al no tienes.
Pues no, la verdad es que no. Porque o sea, el cambio se puede hacer.
Si hubiera pasado que esta historia hubiera terminado en un no, ¿cuál crees que habría sido el futuro?
Pues, dices un no, que no se me hubiera dado bien la entrada al sector tecnológico.
Exacto,
y no,
que tampoco hubiera funcionado el sector tecnológico. ¿Qué crees que habría hecho tú y yo del futuro?
Pues buscar otra salida, buscar otra cosa.
O sea, siempre hay más cosas por ahí.
Sí, claro que sí, siempre hay salidas.
¿Pero has escuchado o habías escuchado alguna experiencia negativa de alguna mujer que hubiera entrado a una empresa y hubieran dicho, oye, no, que tú eres mujer, que este sector es de hombres?
Sí, he escuchado historias negativas, incluso de amigos que están en empresas que me dicen, es que mi jefe no contrata mujeres directamente. O sea, que ya no es que diga de que igual se las ve así un poco, que las echan más de lado, que las tratan, sino que directamente hay un jefe que no quiere mujeres en su equipo. Y claro, eso también un poco pensar de, joder, y si en algún momento me encuentro yo con alguien así, ¿cómo reacciono? Pero creo que también ya es menos gente la que tiene ese pensamiento y tal. O sea, creo que ha evolucionado bastante el sector.
Podríamos decir que si alguien te dice, no lo intentes, porque a lo mejor te encuentras un jefe que te dice que no, tú podrías decir, ya, pero es el no, ya lo tengo.
Exactamente.
¿Qué estás haciendo exactamente ahora? O sea, has estudiado, son habilidades tecnológicas, pero ¿exactamente qué es?
Pues son habilidades en desarrollo front-end.
¿Qué eso significa?
Claro, desarrollo web, pero por decirlo así en palabras un poco simples, de la parte bonita, de la parte visual de la tecnología.
Curioso porque además la empresa donde ahora mismo está Silvia es una empresa que no es una multinacional, no es una empresa grande, es una empresa también de mujeres que apoyan la tecnología. Mujeres, detrás hay mujeres que apoyan.
La que te ha formado.
Sí, desde luego. Fue con Adalab, que la verdad es que está de maravilla, porque sí, justamente hacen eso, se centran en meter más mujeres en el sector tecnológico, porque saben que, lo que has dicho tú, que es que hay muy pocas, y de verdad podemos ser de valor a este sector.
Oye, Silvia, ha sido un placer.
Gracias, igual.
De todas formas, nos gustaría conocer a esas mujeres que también te han inspirado. ¿Tú crees que estarán por aquí?
Sí, tienen que estar por aquí. ¿Vamos a buscarlas?
Venga, vamos a buscarlas.
Vamos contigo.
¿Por dónde vamos, Silvia?
Pues yo creo que por aquí por la derecha, va.
¿Y ahora subimos por ahí las escaleras?
Sí, yo creo que van a estar arriba. A ver...
Sí. ¿Hace falta coger el ascensor o no?
No, yo creo que con las escaleras, porque es un piso. Depende de lo cansado que estés.
Estamos bien, ¿no, Bárbara?
Está muy cansado. José es una persona que se cansa enseguida.
Vamos por la escalera.
Está mayor ya.
Por aquí. A ver. Aquí a la izquierda.
¿Es aquí?
Sí, vamos a llamar a la puerta a ver si están. Inés, Rosario, ¿tenéis un momentito para presentaros a José y a Bárbara?
Sí, claro.
Hola, Inés, ¿qué
Hola.
Tal? Soy José Ángel.
Encantada.
Hola, soy Bárbara.
¿Qué tal?
Hola, Rosario, ¿qué tal?
Hola, encantada.
Soy José.
Bienvenidos.
Gracias.
A Dalá.
Bueno, robamos unos minutitos, ¿vale?
¿Nos sentamos?
Sí, venga.
Venga.
Hola.
Tú ya te vas, ¿no? Oye, mil gracias.
Silvia. Oye, pues muchas gracias, Silvia, de verdad, por venir, por dedicarnos el ratito.
Pues sí, muchas gracias a vosotros.
Ha sido genial. Un placer y mucha suerte, ¿eh?
Sí. Gracias.
A por ello. Adiós. Adiós. Adiós.
Adiós.
Pues si queréis podemos empezar hablando un poco de la situación de las mujeres en el sector tecnológico. Vosotras al final habéis decidido, habéis apostado por una plataforma que apoya, respalda y forma a las mujeres cuando yo creo que tenéis ahí la barrera de los datos, que solo el 15% de trabajadores que hay ahora mismo en empresas tecnológicas son mujeres, ¿no? Entonces, ese no ya lo tienes, ¿cómo lo superasteis? ¿Cómo decidisteis, vamos, enfrentaros a él?
Pues nosotras en realidad cuando iniciamos Adalab, nuestro foco principal era luchar contra el desempleo. Entonces, centrándonos un poco en este sector, nos dimos cuenta y dijimos, ¿qué podemos hacer para luchar contra el desempleo? Y llegamos al sector tecnológico, que había muchísimos datos, 20.000 noticias, de el sector tecnológico necesita más profesionales y no conseguimos los perfiles adecuados para las empresas tecnológicas. Entonces empezamos a escarbar un poquito más en el sector tecnológico y nos dimos cuenta que la realidad era que la presencia de mujeres era bajísima. Pues lo que tú dices, ¿no? Se habla entre un 13 y un 20%. Y por ejemplo, en programación salió las encuestas el año pasado que en España hay un 13% de mujeres programadoras.
Pero, ¿de dónde veníais antes? ¿Porque estabais vosotras trabajando? ¿Os pilló trabajando vuestra preocupación?
Sí, Inés y yo, tenemos una historia común, pero en realidad nos conocimos en el 2012. Ambas tenemos formación empresarial, iniciamos nuestra trayectoria profesional en el ámbito de la empresa privada, estuvimos unos años trabajando allí, a ninguna de los dos pues, nos acabó de convencer el tipo de vida profesional que llevábamos y las dos decidimos reinventarnos en cooperación internacional. En ese momento no nos conocíamos. Hicimos cada una un máster en cooperación internacional y luego estuvimos trabajando fuera de España. Inés sobre todo ha estado en Perú y en Colombia y Vietnam y yo estuve en Colombia y en República Dominicana. Después de unos años en cooperación nos conocimos en una ONG, un tiempo que pasamos las dos en Madrid y ahí ya pues empezamos a hablar de temas de emprendimiento social, que es lo que de verdad nos gustaba, ¿no? Que es como aunar pues la experiencia que traíamos de la empresa privada y también lo que habíamos aprendido en cooperación del ámbito social. Ese momento pues no era el momento de emprender y entonces nos volvimos a marchar y a finales de 2015 por diferentes motivos las dos volvimos a España y entonces dijimos, vale, yo creo que esto es una señal que a lo mejor es el momento de que podemos empezar a montar algo que nos llena a las dos y que es algo que queremos profesionalmente y nos lanzamos con la aventura de emprender.
Pues eso, estábamos destinadas por aquello que habíamos estudiado pues un poco al mundo de la consultoría, las finanzas, la banca de inversión, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de mis compañeros de universidad es a lo que se dedican, ¿no? Y eso es como todo lo contrario a las inquietudes que teníamos. Entonces eso fue un poco lo que pasó, que por ejemplo yo estuve 2 años trabajando en finanzas, pero no le veía sentido a mi día a día, pero yo por aquí estoy aquí viniendo todos los días a trabajar y muchas horas. Entonces ahí es cuando decidí lo de cooperación, por ejemplo ahí estuve trabajando, combinaba trabajar con estudiar el máster, y cuando lo tenía claro, pues dije, dejo mi trabajo seguro, con contrato indefinido y me voy a Perú de voluntaria. Mi padre, que había invertido en mi carrera, mis padres decían, pero esta niña se ha vuelto completamente... Yo que he pagado aquí un dinero para... Exactamente, para que se vaya de voluntaria ahí, que yo fui con mis ahorros, ¿no? pero que esa es la primera locura. Y después yo, cuando volví de Vietnam, yo también tenía trabajo en Vietnam, o sea, estaba trabajando ahí y me podía haber ido a otro país, pero dije, es que lo voy a hacer ahora, a montar a Dalá, porque si no, siempre vas diciendo, no, ¿cuándo es el momento de emprender? Pues nunca lo es, en plan, tengo un trabajo, ¿cómo voy a dejarlo?
Eso es importante, nunca es el momento.
Exacto, ¿no? Siempre ves razones de, tengo un trabajo, bueno, mi trabajo me gusta, porque de repente te vas a poner a hacer formación de mujeres en programación, que es algo muy complicado, ¿no? Y yendo contra el desempleo y contra un sector donde supuestamente las mujeres no quieren
estar. Es que además nos había contado Silvia que en muchas empresas te encuentras un jefe que ya de por sí te dice, no, yo es que no quiero mujeres. Entonces vosotras ya empezáis fuerte. Vamos a por eso, a porque quieran mujeres. ¿Cómo se cruza esa barrera para que el empresario contrate mujeres? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, en ese sentido incluso yo te hablaría incluso de una barrera previa, que también es dentro del emprendimiento en tecnología, las mujeres. O sea, hay pocas mujeres emprendedoras, ya esa es una primera barrera previa, ¿vale? Y todavía hay menos mujeres emprendedoras en el ámbito tecnológico, como somos Inés y yo. O sea, nosotros lo notamos cuando empezamos a montar a Dalá. Pues al principio estábamos testando la idea, hablando con potenciales empresas, con potenciales alumnas, y acudíamos a eventos de emprendimiento o eventos de tecnología, y había pocas mujeres, ¿no? Eso es una realidad. Entonces allá nos dimos cuenta que también, incluso en nuestra propia decisión, ya había una barrera de género que estábamos rompiendo, ¿no?
También la realidad es que las empresas no les queda más remedio que abrirse, porque hay tan poquitos profesionales y necesitan contratar profesionales y no los encuentran. Realmente es un problema para ellos. Entonces, esto que viene motivado por algo externo es una oportunidad para meter otros perfiles, para que haya más mujeres. Entonces ahí encontramos una oportunidad.
¿Estáis felices entonces con lo que estáis haciendo?
Estamos felices, sí. O sea, sí que es verdad que tener una empresa y una empresa con un fin social, que suele ser más complicado todavía, ¿no? Porque si hay mujeres desempleadas y pocas mujeres en el sector tecnológico, pues eso requiere un esfuerzo adicional. Entonces requiere muchísimo esfuerzo y muchísima demanda por nuestra parte, pero al mismo tiempo haces lo que quieres y tienes un fin que lo ves. O sea, en cada promoción que tenemos 40 alumnas, cuando esas alumnas consiguen reinventarse como programadoras y están felices, pues eso no te puede dar mayor felicidad que venir a trabajar todos los días muy feliz.
Chicas, pues nada, que ha sido un placer. Nos vamos también nosotros contentos, yo con ganas también de ver si me paso.
También me motiva, porque digo, pues nada, ya tengo más motivos para no decirme cosas negativas, ¿no? Porque siempre pensamos que hay cosas difíciles y la verdad no.
Hay que querer, superar.
Hay que querer. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion you came for sheep. Oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness. I guarantee I won't repeat this. No, don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun. Give it all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me, don't hustle me, and don't fuck with me, and don't hustle me. So don't hustle me, no, don't hustle me, don't fuck with me, don't hustle me. A boy like you, you think you know it all. Build it up and you're bound to fall. Oh no, don't try to hustle me. My days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light. Oh no, oh, 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 don't try to hustle me, 'cause I live my life like a bullet in a gun. Give it all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me.
Que el camino sea difícil no significa que sea imposible, y además cada uno tiene su paciencia, su cabezonería, vamos, donde le dé la gana. En el caso de Alex Roca, su duda es acerca de sus límites. 75% de discapacidad pone en algún papel del hospital, pero en su cabeza sus límites aún no los ha firmado.
La Titan Desert 2019 ha sido un éxito, pero esos kilómetros a través del desierto nadie dijo que fueran fáciles.
Y no se habrá atrevido Alex Roca a pensar en otro reto, ¿verdad? No sabe abrir vosotros algo, ya que ella esté pensando.
Seguro que sí. Yo creo que tiene mil cosas en la cabeza, pero
Maricarma,
yo he dicho que
le
he bloqueado. Le he bloqueado un poco en el WhatsApp hasta aquí 6 meses.
Yo primero he empezado por el unfollow, luego le he silenciado en el grupo y luego he ido a comisaría a denunciar. De momento, para empezar eso, ya le he dicho, Alex, lo próximo ya es que te amenace. Y me ha dicho, no, tranquilo, tranquilo.
Maricarma, ¿qué te ha contado?
Tiene varios retos en mente. Bueno, ahora sobre todo de aquí a fin de año, pues intentar hacer pequeños retos, triatlones, algunas carreras de 5 y 10 kilómetros que a él le encanta, porque lo que dice es que le gusta muchísimo dar gas en 5 kilómetros y dar todo de sí. Y además el otro día probó hacer 100 metros y le encantó. Y le han venido muchas opciones en la cabeza y muchas ideas. Madre, o sea, mía, qué peligro.
No, no tenéis el teléfono de Usain Bolt, ¿no? Porque le da un telefonazo ya mismo.
No, porque el tío dice que tiene que ser con obstáculos. Ah, es vale. Decir, si no hay, si no hay vallas, si no hay obstáculos... No,
una Spartan.
¿Para qué?
Y de cara al año que viene ya se verá. Pero sí que tiene en su mente en concreto una carrera que sí que se puede decir, que es la media de Nueva York. Que le hace mucha ilusión. Y además muchos pájaros en la cabeza de ideas que creo que a uno o cuatro o cinco va a coger.
Qué bueno.
Madre mía, si es que no se pone ningún límite, ¿no? ¿Cómo era el lema de Alex Roca? ¿Los límites te los pones tú?
Exacto, el límite te lo pones tú, porque él siempre dice, si estuviera aquí, ahora está trabajando, diría que el límite lo pones tú porque de pequeño me han dicho tantas veces no, me han limitado vivir, me han limitado poder caminar, tener pareja, tener estudios, conducir, porque Alex lleva coche además. Y yo lo que quiero ahora es luchar y demostrar que nadie te puede decir que no puedes hacer algo. Déjamelo hacer, conóceme y después opina sobre mí. Y es el lema de Alex y que día a día intenta demostrar para todas las personas con y sin discapacidad. Porque al fin y al cabo la motivación es tanto para unos como para otros, como decía Valentí, que se levanten del sofá, que luchen y que todos tenemos muchas capacidades y que siempre debemos mirar a aquellos que tenemos detrás, no los que tenemos delante, porque hay mucha gente que pagaría por ser como somos nosotros mismos y ahora mismo está teniendo muchas dificultades porque, como dice Alex, hay dos tipos de problemas en la vida, los dramas y las pequeñas cositas. Los dramas son que no tenemos trabajo, que no tenemos comida, pero las pequeñas cositas, que no tenemos el mejor móvil, que no tenemos los mejores zapatos. ¿Qué es lo importante? Lo que tenemos. La vida es un regalo y debemos aprovecharla, luchar y rodearnos de personas como son este equipo, el que ha tenido Alex, para luchar día a día, para conseguir un sueño. Son realmente amigos, personas que te ayudan a luchar, que no solo están contigo durante la semana de la Titan, sino que están contigo durante todo el tiempo para luchar, para hacerte crecer y para ayudarte a demostrar lo que es Alex. A un total luchador, un ejemplo de superación y una persona que vale la pena conocer, ver, seguir y conocer todo su entorno.
Madre mía, tienes mi voto.
¡Bravo!
¿Dónde hay que poner la papeleta?
No, y escucha, no se me ocurre mejor resumen del no ya lo tienes. O sea, deberíamos ponerlo de inicio en los cuatro programas.
Pues no,
o sea,
se diga más, no se diga más. Este programa grabado, no se diga más, no se diga más. Oye, no voy a hacer ningún tipo de final. ¿Para qué, no? ¿Verdad? Solamente podemos decir que ha sido un placer pasar este ratito con vosotros, Valentí San Juan, Héctor Rodríguez, Maricarma Maza. De verdad, ha sido un placer. Darle un beso enorme a Alex Roca de nuestra parte, que somos grandes admiradores suyos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, chicos.
Gracias.
Pedalear en esto de la vida no es cosa fácil. Entre piedras y cuestas anda la cosa. Pero no salir a vivir sería un grave error.
Nuestros protagonistas son ejemplos que nos hemos encontrado, como si fuera el habituallamiento del camino. Porque salir a vivir es importante. El no, ya lo tienes.
Bárbara Archilla y José Ángel Cuadrado.
El no, ya lo tienes.
COPE, estar informado. To occupy my time. What else you expect me to do except cry? It ain't stealing if it's somebody's just fine. Refuse to lose with this trouble on my mind. Johnny Law, come busting down my door. But the police don't scare me anymore. Settle the score.